En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche, vamos a conversar con María Huichaqueo. Yo debo reconocer, para todos los peñiras lamien que ahora nos están escuchando a través de la Radio Universal, y después también nos van a poder escuchar a través de nuestro programa que sale en la página web www.huehuenche.cl, que con María Huichaqueo hemos tenido problemas para poder coordinar el encontrarnos hace varias semanas, y afortunadamente hoy se está produciendo aquello. Entonces, bueno, el iniciar es saludarla, darle la bienvenida y pedirle que se nos presente, que nos cuente quién es ella, qué es lo que está haciendo, cuáles son las labores que desempeña, que desarrolla y todas aquellas situaciones que nos van a llevar después a una conversación que nos va a permitir conocer también muchas otras realidades que ella está viviendo, sobre todo en el ámbito urbano, tengo entendido, ¿cierto? ¿Cómo está Lamien? Bienvenida.
Mari Lamien. Bueno, Mari Barri con Pulanien, Mari Barri Pubanui, Inche María Emilia Huichaqueo de Pulev. Bueno, soy originaria de la comuna de Cholchol, de la comunidad Lonco José Pulev, de la novena región. Y bueno, por cosas de la vida, como toda historia, mi familia emigró a la región metropolitana, Santiago, y acá hemos, bueno, aquí crecimos, aquí se formó familia, ¿cierto? Soy madre de tres hijos y una hija. Y bueno, soy de profesión trabajadora social, trabajo en el área de la salud pública acá en Santiago, en una comuna con una alta población indígena. Pero adicionalmente, y lo que más resalto siempre es que, bueno, participo en una asociación indígena acá en Santiago, en la comuna La Pintana, coordino la Mesa Nacional de Lideresas Indígenas, que está representada por los 10 pueblos. También soy parte de la cooperativa mapuche de Umacuyín también, entre otras actividades más internacionales que, bueno, de ahí, si gustan, también podría comentarles un poco.
Bueno, esa es la idea, ir conociendo lo que se está realizando, porque de pronto entendemos que muchos PIN y muchas LAMIEN también, de pronto se sienten así como coartados respecto de mi producto irá a prosperar, mi producto irá a servir, lo que estoy haciendo será considerado. Entonces, igual nosotros como organización nacional tratamos de justamente relevar aquello y darle la confianza a la gente de que en definitiva hay que atreverse, y si no funciona en la primera, hay que insistir en la segunda y en otras situaciones, y también la búsqueda de todo lo que tiene que ver también con los recursos, a lo mejor en los servicios públicos o tal vez privados, digamos, que de alguna manera permitan también poder desarrollar todo esto de emprendimiento.
Bueno, así es. Yo creo que los pueblos indígenas tienen el derecho efectivamente a la autonomía y al empoderamiento económico a través del conocimiento ancestral, pero también de los productos y servicios con pertenencia cultural o con pertenencia indígena, que en los sectores urbanos también está muy presente, sobre todo acá en la región metropolitana. Acá hay que destacar que desde los orígenes, cuando se crea todo este movimiento indígena urbano, era mayoritariamente integrado por mujeres con hijos, ¿cierto? Que es, generalmente siempre nos encontrábamos en las reuniones con nuestros pequeños bebés ahí siendo parte de las reuniones, corriendo, jugando, compartiendo y también escuchando las diferentes temáticas que las mujeres indígenas teníamos en ese momento, que, bueno, si hacemos un poco de historia, me acuerdo que siempre estábamos hablando del tema de las becas indígenas, se hablaba de cómo siendo líderes o presidentas o gestoras de diferentes iniciativas de los pueblos originarios, como nosotros también lográbamos generar ingresos para también apoyar o aportar económicamente a nuestras familias, ya, y desde ahí nacen diferentes iniciativas que se fueron desarrollando en el tiempo y que hoy se han transformado en servicios, se han transformado en emprendimientos que son muy interesantes, porque también adicionalmente la mujer indígena en cada producto, en cada servicio que presta, está también entregando conocimiento ancestral, está educando a la sociedad civil chilena, a los diferentes servicios públicos, pero también nosotros lo vemos desde una parte más también reivindicativa, ¿ya? Y eso también es interesante porque tal vez desde los sectores rurales es como de manera mucho más natural, ¿cierto?, los emprendimientos, pero nosotros acá también le ponemos ese sello adicional que no es menor, en cómo nosotros reivindicamos nuestras vestimentas, nuestras joyas, ¿cierto? Cómo reivindicamos los instrumentos ceremoniales, ancestrales de los pueblos, el cómo también la alimentación la reivindicamos los sectores urbanos, porque vemos de que el alimento es muy importante y relevante también para la familia, la soberanía alimentaria. Nosotros de hecho le llamamos que se tiene que fortalecer acá en la región metropolitana.
Sí, y es un tema además, porque la historia en muchos casos se desconoce y de pronto, no la voy a llevar al ámbito político, Lamien, pero de pronto, por ejemplo, se dice que en regiones como la Araucanía, me hago responsable de mis palabras a todo esto, se habla, digamos, de que gana la derecha, por ejemplo, en los procesos eleccionarios, y resulta que se desconoce que solamente un 20% de la población regional es mapuche, porque además, reitero, se desconoce que hubo en la década del 20, del 30, del 40 y posteriormente también, incluso hasta hace un par de años, mucha migración de gente de la región de la Araucanía y del Gualmapu en general, que por mejores destinos, producto de la pobreza, tuvo que emigrar a Santiago. Entonces, muchos nos convertimos en huarcaches sin querer, digamos, porque justamente nuestras familias tuvieron que emigrar buscando mejores destinos por la pobreza y por todo aquello que se estaba dando. Entonces, bueno, finalmente una de las ventajas, entre comillas, que se pudo dar en la región metropolitana, que se está dando en la actualidad favorablemente, es que se han podido unir y han constituido muchas entidades, organizaciones, verdaderos lofts, digamos, como para poder también continuar con temas de cultura y también realizar emprendimientos.
Así es. Bueno, principalmente en los años 80, cuando hubo una mayor alta migración desde las comunidades, los sectores urbanos, y fue mayoritariamente de mujeres indígenas, ¿ya? Que también es un antecedente bastante importante. Y bueno, y esa migración tuvo que ver por una necesidad o también por carencias que eran propias de ese tiempo. Bueno, todos sabemos que las hermanas, cuando llegaban a los sectores urbanos, llegaban a trabajar de nana, ¿cierto? Uh-huh. O de empleada doméstica, o de vendedora en alguna panadería, que era lo más cercano que se tenía hasta ese momento. Y bueno, efectivamente se fueron creando familias interculturales, familias mixtas, como le llamamos nosotros, uh-huh, en donde la mujer indígena también ha tomado un rol bastante importante en el sentido de cómo se han ido criando también estas nuevas generaciones. Nosotros tiempo atrás hicimos un pequeño estudio y nos encontramos como que ya teníamos 5 generaciones de familias indígenas en los sectores urbanos, o sea, 5 familias. Y si empezamos un poco a ver estas variables de las situaciones, nos encontramos con que la primera generación fue bastante discriminada, estigmatizada, ¿cierto? Con el tema del desarraigo también desde comunidad, urbanidad. Y bueno, ahí principalmente estas familias cuando se constituyen, se forman, hay inmediatamente así como una protección hacia los hijos. O sea, al interior de las casas se enseña el conocimiento ancestral, se enseña la cultura, inclusive hasta el idioma. Ahí al interior se habla el mapudungún o el chedungún o el mapuzungún, como le queramos llamar, de acuerdo al territorio. Y luego viene esta misma generación, después forma nuevamente una familia. O sea, estamos hablando de una segunda generación, en donde sabiendo que son indígenas, teniendo los rasgos, teniendo los apellidos, ellos ya no les cuesta tanto enfrentarse a esta sociedad chilena tan discriminadora o racista también, uh-huh, y en algunos casos también xenófoba. Y bueno, de ahí también hay un aprendizaje que se entrega a esta tercera generación que se impulsa ya acá en los sectores urbanos. O sea, se saben de un pueblo originario, se saben que tienen conocimiento ancestral. Entonces ellos van como un poco difundiendo y promoviendo todo este conocimiento. Después viene una cuarta generación, que es esta generación que ya se abre ya hacia la sociedad civil chilena, en donde se enfrentan a estas situaciones de discriminación y estigmatización, y también se generan estas estrategias de que la sociedad civil chilena entendiera ya la realidad de las familias indígenas que habitaban en los sectores urbanos. Y hay una quinta generación, que es la actual, que ellos ya se saben que son, que así como pueden estar estudiando en una carrera universitaria, pero también son parte de asociaciones, comunidades, organizaciones indígenas acá. Y también tenemos a profesionales indígenas que ellos no tienen ningún problema de estar con terno y corbata en sus trabajos, las oficinas, las empresas, pero cuando tienen que ir a un Guillatún acá en Santiago, que hay mucho Guillatún, a Yeyipun, a Huñol Tripantu, ¿cierto? Inclusive a Machitún también, que se hacen muchos acá a través de los diferentes centros ceremoniales indígenas que existen. Ellos se sacan su corbata, se sacan su terno, se ponen su vestimenta y participan de estas diferentes ceremonias. Entonces, creo que ha sido bastante interesante cómo se ha ido dando todo este relato de las historias de vida que tienen las familias indígenas en los sectores urbanos, y también de cómo las mujeres indígenas han sido protagonistas de estos procesos, ¿ya? Porque hay que considerar que el hombre mapuche o el hombre indígena ha tenido la responsabilidad de traer ya el alimento a la casa, de traer el ingreso a la casa. Entonces su rol también ha sido bastante importante, pero ha sido un rol más familiar, ya a diferencia de lo que a lo mejor pudiéramos ver en ciertos territorios, en la octava, la novena, la décima, o el resto de las regiones del sur. Acá el hombre indígena, o principalmente el hombre mapuche, ha tenido otro protagonismo, que no deja de ser, porque igual ha sido muy importante. Pero la mujer, en este caso, los sectores urbanos, han visibilizado o visualizado ya el cómo enfrentar estas situaciones de discriminación, estigmatización, desarraigo que se han dado en las familias indígenas que emigran a los sectores urbanos.
La Mien y toda esta situación, tanto del hombre proveedor como de la mujer que ha tenido que preservar la cultura, ha sido factible de realizar. Estamos viviendo una época bastante especial, digamos, en el mundo entero, con el tema de la pandemia, que me imagino que también ha afectado las posibilidades de reunión y el poder continuar con estas actividades culturales que hasta el 2019 se podían desarrollar sin mayor inconveniente, entre comillas, digamos, porque yo entiendo que igual los miraban así como medio extraño cuando realizaban sus actividades en los diferentes sectores de la región metropolitana. Yo insisto, hay gente, y les felicito igual, digamos, que han podido conformar estos verdaderos lofts dentro de lo que ha significado esta zona urbana grande, inmensa, que es la región metropolitana, pero que han querido preservar y mantener aspectos de la cultura.
Sí, efectivamente, usted lo que dice también es cierto, porque a través de los espacios que se han adquirido, que las mismas asociaciones y las organizaciones indígenas han trabajado y han trabajado duramente para poder conseguir esos espacios, a veces pequeños espacios, en otros casos grandes espacios, en donde hoy en día nosotros a esos grandes espacios le llamamos los centros ceremoniales indígenas, ya, y en donde de las, si no mal recuerdo, 54 comunas que tiene la región metropolitana, podríamos decir que tenemos más del 50% de las comunas en donde existen estos espacios. Y existen precisamente por la perseverancia, por el trabajo, por la lucha permanente que han tenido las asociaciones, las organizaciones y las comunidades indígenas de hacer un trabajo con los servicios públicos, pero también con su propia gente, para que no se desmotiven o no dejen de participar en estos espacios propios. Y es más, o sea, cada centro ceremonial indígena también es un espacio reivindicativo, ya, que es bastante interesante también, porque en la mayoría de estos espacios es canchas de palín, hay guillatúe, hay ruca, nosotros no, hay algunos también donde hay chemamul, ¿cierto? Entonces ya esos espacios se han ganado y hoy en día los jóvenes, tanto los mayores como la generación actual, ya los adultos mayores, o también de los jóvenes, inclusive de los niños, estos espacios están siendo permanentemente ocupados, ¿ya? Y precisamente para jugar palín, para tener guillatún, talleres también de entrega de conocimiento, estos espacios también están siendo ocupados para atención de machi, atención de la huentuchefe, atención con la medicina ancestral, en este caso del pueblo mapuche.
¿La Mien ya ha sido fácil esto? Porque, bueno, muchas de estas situaciones tienen que ver también con un poco la pertinencia que pueden manifestar los servicios públicos, pero sobre todo las municipalidades, bienes nacionales, no sé, con la entrega de espacios que además puedan ser respetados, porque todo lo que tiene que ver con sitios ceremoniales mapuche son sitios sagrados, digamos, entonces no, un día no pueden ser ocupados como una plaza de juego y el día siguiente para poder realizar un guilletón, o sea, ¿se ha podido establecer esos espacios de respeto?
Sí, por lo cierto que sí. Pero eso también ha pasado mucho con las propias asociaciones, las organizaciones, las comunidades y, y los liderazgos que se tengan, ¿eh? Porque eso también es muy importante. Al menos en en la asociación Mapuche Taylaquín, en donde participo acá en la comuna de La Pintana, cuenta con un centro ceremonial mapuche que está ubicado al interior de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, en donde se ha dado una situación de reciprocidad, porque por un lado nosotros contamos con ese espacio que es un centro ceremonial mapuche, en donde está el Villa Tuwe, en otro espacio está una pequeña cancha palín, está la ruca, hay un espacio también de donde los pacientes que se quieran atender con la Huentuchefe pueden esperar, un espacio que es abierto. Pero también hay un huerto de hierbas medicinales y hay otra ruca en donde se preparan las hierbas medicinales. Y como es un espacio muy grande y es como estar en el campo, en realidad, los pacientes también lo ocupan como espacios terapéuticos, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí hay animales, o sea, hay caballos, hay ovejitas, chanchitos, vacas, tenderitos, pollos, también hay patos. Entonces, es un espacio que ayuda mucho el tema de también de la parte más espiritual, ¿cierto? Del equilibrio espiritual, que también es un tema que acá, al menos en la región metropolitana, se está tratando. Ahora, por el otro lado, también comentarles de que, bueno, a través de esta reciprocidad, la asociación tiene un electivo que es exclusivo para los estudiantes de agronomía y de veterinaria de la Universidad de Chile, en donde los sabios, los conocedores de la cultura, de la historia, de la cosmovisión, transmiten este conocimiento a los estudiantes de la Universidad de Chile para que ellos también tengan pertinencia en las profesiones en las cuales están estudiando. Y también nos hemos encontrado con estudiantes de origen indígena, Rapa Nui, Aymara, principalmente mapuche, ¿cierto? Pero también nos hemos encontrado con estudiantes que no siendo de un pueblo originario tienen tanto respeto y también tienen mucha sed de conocer, de saber, de aprender y de aportar también a la cultura de los pueblos originarios. Y eso es importante, relevante y obviamente que nosotros le sacamos el máximo provecho a esa situación porque también es una manera de reivindicar el conocimiento ancestral. Es una estrategia que también está siendo utilizada, al menos por la Asociación Mapuche Taynaatkin, acá en la comuna de La Pintana.
Sí, y también es también destacar que esta misma labor que ustedes han estado desarrollando en la región metropolitana igual ha permitido o ha servido para motivar a muchos jóvenes que han querido, digamos, volver por sus raíces de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, bisabuelos, y que han venido a la región de la Araucanía a conocer. Muchos de ellos incluso postulan a las universidades de esta región y también se van empapando de esas raíces y de todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural. Entonces, igual es importante porque a lo mejor en un par de años vamos a poder volver a recuperar esa población mapuche e indígena que es originaria de estos sectores, pero que en algún minuto, por razones políticas, sociales, económicas, tuvo que emigrar. Pero que en la región metropolitana, aunque se están haciendo muchas cosas, lo importante es hacerlas, digamos, dentro del espacio donde están las raíces, ¿no?
Sí, efectivamente, Lamien, lo que usted dice está en lo correcto. Creo que todo el trabajo, la organización, los esfuerzos, y digo también esfuerzos personales, familiares, que han habido desde los 80 hasta el día de hoy, que se siguen realizando diferentes acciones precisamente que van vinculadas por una parte, al fortalecimiento de la identidad de las nuevas generaciones indígenas, de los jóvenes indígenas nacidos en los sectores urbanos, pero también por el otro lado, en cómo nosotros hemos ido creando concientizando en realidad y creando espacios de diálogo con la sociedad civil chilena y en especial con las nuevas generaciones, que son muy importantes para que se puedan hacer estos cambios estructurales, de pensamiento, ¿cierto?, de política pública, de diseño de una política pública con pertenencia cultural y que pueda también considerarse desde las perspectivas de los territorios. O sea, nosotros no podemos seguir teniendo una política pública que sea homogénea, y con esto digo que sea igual para todos los para todas las regiones del país, porque el país es diverso, el país tiene su propia identidad, las regiones tienen sus propias formas inclusive de ver la vida. O sea, no podemos pensar en una política pública para el pueblo mapuche y una política pública igual para el pueblo aymara. Somos de pueblo originario, pero tenemos nuestras diferencias y que son propias y que son necesarias, ¿ya? Precisamente para que nos podamos también nosotros preservar como cultura, como pueblo. Y nosotros tenemos un gran respeto por nuestros hermanos aymara, y ellos tienen su forma, ¿cierto?, sus territorios, su vestimenta, su lengua materna, su propia alimentación, y el pueblo mapuche también lo tiene, y el pueblo dieguita también lo tiene, y el pueblo rapanui también lo tiene. Entonces aquí todos los pueblos ya tienen sus formas propias, y nosotros no podemos seguir diseñando una política pública homogénea para todos por igual. Tal vez le sirva a la sociedad civil chilena, ya, pero a los pueblos originarios creo que esa es una demanda que nosotros al menos como mujeres indígenas tenemos hasta el día de hoy. O sea, cómo se diseña una política pública con pertinencia de acuerdo al territorio, a la comunidad y a las formas propias que tienen los pueblos en los diferentes espacios.
Sí, y volviendo a lo que fue en algún minuto el tema de la migración que se ha ido dando periódicamente respecto de principalmente la gente que desde el Gualmapu tiene que viajar o trasladarse hasta la región metropolitana, justamente por lo que conversábamos al principio, por condiciones de trabajo, se han instalado en sectores populares, por decirlo de alguna manera, sin querer estigmatizar ni ser peyorativo, digamos, pero ¿cómo ha sido el ámbito de la convivencia justamente con esta población chilena y que en la actualidad también se está mezclando mucho también con los migrantes que han estado llegando, sobre todo a la región metropolitana? ¿Cómo se ha dado ese convivir, digamos, y de respeto cultural?
Mire, aquí, yo trataría de separar un poco, porque tenemos diferentes dimensiones. Hay una dimensión que está muy relacionada con la migración que extranjera, ¿ya? Y efectivamente yo creo que aquí también entramos nuevamente en una política pública. Cuando se abre la frontera, se da la bienvenida a esta migración extranjera, lo mínimo que debe existir es educar, enseñar sobre la historia, sobre las formas que tiene el país y también sobre los pueblos originarios que habitamos el territorio. Porque no es posible de que existan algunas personas extranjeras que están viviendo en nuestro país, que ya son parte de nuestro país, sigan pensando de que lo que dicen los medios de comunicación es la verdad absoluta. Ya he tenido lamentablemente la mala experiencia de escuchar a algunas personas de otros países que tienen una mirada muy negativa respecto a los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche. Ya, y hemos tenido que hacer ahí un espacio de diálogo para decirles de que la verdad absoluta no está en los medios de comunicación. Que la verdad absoluta está en la historia, que está en nuestra realidad, y que si gustan pueden ir y visitar la novena región y darse cuenta de realmente cómo es, ya, o cómo estamos. Y por el otro lado también tenemos esta otra dimensión que está muy relacionada con lo que es la migración interna, ¿ya? Y está aquí donde normalmente entramos en la migración rural urbana, pero también hoy en día se está dando mucho también que la migración urbana indígena está volviendo a sus territorios y a sus comunidades, ¿ya? Y eso nosotros siempre lo visualizamos que iba a pasar y se iba a producir una demanda de esa situación. Nosotros acá en la región metropolitana hemos visto ya Como, por ejemplo, cuando fallecen los mayores, inmediatamente los hijos, la familia, lo primero que dice es cómo los vamos a devolver a la comunidad. Y papá quiere quedarse en el cementerio de la comunidad, quiere estar en su territorio, eso siempre pidió. Y ahí donde nosotros también tenemos que ver cómo vamos a dar respuesta a esa demanda, porque ni siquiera es una necesidad. Uh-huh. Es una demanda propia de las familias indígenas el querer volver a los territorios a vivir o a terminar sus días o a estar en ese cementerio que es ancestral, en donde también se van a encontrar con toda la parte de la composición que es propia de nuestros pueblos. Entonces, es un tema que también está pendiente hasta el día de hoy. Y respecto de las comunas, efectivamente, ya en las comunas populares donde existe mayor población indígena, nosotros podemos nombrar Cerro Navia, Pudahuel, Peñalolén, La Pintana, San Ramón, ya que son comunas con una alta población indígena, pero también con altos niveles de pobreza, y en donde lamentablemente los determinantes sociales influyen mucho, ¿ya? Cuando hablamos de determinantes sociales estamos hablando de los problemas de espacio, estamos hablando de bienestar de la familia, estamos hablando de las viviendas dignas, estamos hablando del tema laboral, ¿cierto? Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando del medio ambiente, porque lamentablemente en estas comunas existe mucha contaminación y con esto digo mucha basura que uno puede encontrar en las calles, en las carreteras de acá de las comunas y que no es propio de nuestra cultura. Ya nosotros al vivir en comunidad sabemos cómo reciclar, sabemos cómo tener limpio nuestros espacios, son grandes espacios de verde, de árboles, de animales, ¿cierto? Donde no vamos a encontrar mayoritariamente las comunidades contaminación, pero sí las encontramos ya en estas comunas.
Sí, y además que son comunas que están marcadas o estigmatizadas por el tema de la violencia, por el tema del narcotráfico y otras situaciones que también yo me imagino que de alguna manera, si bien es cierto, a lo mejor no involucran, pero pasan a llevar, digamos, todo lo que tiene que ver con este tema de la mantención de la cultura y de tratar de mantenerse alejado, entre comillas, o separado respecto de lo que marcan justamente estos sectores.
Sí, ahí, por ejemplo, podríamos hablar, bueno, nosotros estamos haciendo algunas acciones con SENAME y con el Ministerio de Justicia a través de los consejos de la sociedad civil. Uh-huh. Y lamentablemente, Lamien, les tengo que comentar de que al menos la región metropolitana, los ingresos ya a las cárceles, a estos centros de rehabilitación, están aumentando en la población indígena. O sea, hoy en día vemos mayor cantidad de jóvenes indígenas, de pueblo originario, ya que están en situación de recluso, o están presos, o están condenados. Y no necesariamente son por un tema de reivindicación territorial, sino que son por delitos. Y eso sucede porque en estas generaciones que yo le hablaba al comienzo, ha faltado un factor que es importante y relevante en las familias indígenas, que son los mayores. Ya acá, lamentablemente, se ha dado esta visión de que familia es el padre, la madre y los hijos y las hijas. Y desde la visión indígena, familia es el papá, la mamá, el tío, la tía, los primos, las primas, ¿cierto? Los mayores, las abuelas, los abuelos, ¿ya? Porque ellos, en el fondo, también son una contención para que los jóvenes y las señoritas, las hermanas jóvenes, no cometan errores o malas decisiones. Entonces, este es un gran problema que tenemos también acá en la urbanidad. En cómo este concepto de familia ya no lo perdemos, porque hay que considerar que la mayoría de los mayores están en los territorios, están en las comunidades, no están acá en la región metropolitana porque no les gusta, porque no quieren venir a vivir acá, porque se sienten incómodos, porque extrañan su tierra, extrañan su casa, así que ellos vuelven, los mayores vuelven a sus territorios.
Sí, claro, y no es de extrañar, digamos, que cada una de las familias que están, que se mantienen, digamos, por ejemplo, en el sector del con el territorio de Ormalguapu, todos tienen un quimche o tienen una ñaña que tiene como esos conceptos de sabiduría que de pronto igual pueden abrir espacios o brindar, digamos, la posibilidad de que los jóvenes también puedan un poco delinear sus vidas, que justamente lo que nos está describiendo que falta a quienes están ahí en la guarida.
Así es, así es. Bueno, nosotros con los años nos hemos encontrado con algunos casos de hermanas que eran grandes mujeres líderes acá del movimiento indígena que son historias muy tristes, historias muy lamentables que duelen mucho porque nos cuentan en la situación en la que hoy en día están algunos de sus hijos. Y uno no lo puede creer porque dice, mira, tremenda mujer, valiente, valor. Que siempre estuvo en las marchas, que nos tomamos la CONADI, que estábamos con nuestros hijos tomados de la mano mientras llegaba Carabinero. Y ahora escuchar esos relatos de esas historias de vida duele, duele mucho porque la mujer indígena nuevamente sigue siendo afectada, ya, y no tan solo con la pérdida de no estar en el territorio, en la comunidad, sino que también ahora tener que enfrentarse a todos estos problemas sociales ya que tiene la sociedad civil chilena y en donde hoy en día también pueden estar nuestros hijos involucrados, ya sea en delito, ya sea en consumo o en otras enfermedades catastróficas también, etcétera. O sea, no estamos ajenos a ello.
Bueno, es un panorama lamentable que se da justamente y ojalá que todas aquellas familias que tienen algún tipo de inconveniente de estas características pudieran retornar a la región. Sin embargo, claro, en el territorio del Wallmapu tampoco están las mejores condiciones porque, bueno, hay mucha falta de muchas cosas, digamos, entre ellas, por ejemplo, el agua y otros elementos que también son básicos y necesarios como para que las familias puedan mantenerse, entre otras muchas otras cosas, porque también el Estado tampoco ha sabido responder, digamos, de cuáles son las necesidades propias, urgentes que tiene la gente que está en el mundo campesino.
Sí, yo creo que, bueno, ahí nuevamente volviendo a lo que es la política pública, yo creo que de alguna manera u otra manera esta política ha afectado a los pueblos originarios en todos los aspectos, tanto desde el territorio, desde lo económico, desde lo social, lo cultural y también generacional. Y yo creo que a pesar de todo lo negativo, de todo lo adverso que ha sido nuestra historia como pueblo originario, creo que igual hemos sabido sobrevivir, hemos sabido sobrellevar situaciones complejas y por sobre todo yo creo que hoy en día igual tenemos una generación riquísima ya de jóvenes, de señoritas que son profesionales, que tienen sus rasgos, que tienen los apellidos indígenas y que están trabajando en los diferentes espacios, en donde ellos también están aportando desde esos espacios. Y que los pueblos originarios estén siempre visibilizados y estén considerados también. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo cada uno de ellos es valorable. Si vemos por ahí algún hermano o hermana mapuche o aymara o Rapa Nui o diaguita o colla o quechua o yagán o cahuasca, ya hay que apoyar, hay que apoyar, no hay que cuestionar. Todo lo contrario, hay que apoyar, hay que entender que en los espacios que ellos están, porque también son espacios que se lo han ganado, que nos hemos ganado y que en esos espacios también se pueden generar cambios. Así que estamos en esta permanente lucha, ¿cierto?, que tienen los pueblos precisamente para la sobrevivencia.
Yo imagino que igual están generando algún tipo de lazos, digamos, como para que aquellos jóvenes que a lo mejor están como un poco perdidos dentro de lo que significa el ámbito del que ya hemos conversado, puedan a lo mejor de alguna manera retornar a esta tierra o venir en búsqueda de aquellas raíces que les permitan vislumbrar un poco, porque se han perdido, digamos, en este tema de lo que ocurre en la urbe y que finalmente termina afectándoles con aquello y termina matando la posibilidad de un buen futuro.
Sí, mira, por lo mismo, la mía me gustaría contarle una experiencia que nosotros estuvimos realizando durante varios años ya con estudiantes indígenas de los liceos emblemáticos. Estuvimos trabajando con ellos y con otros hermanos también educadores tradicionales, que también esa es, nace también el producto de toda esta demanda, de todas estas reuniones con los servicios públicos, nace este concepto de educador tradicional acá en el sector urbano. Y con ellos, tanto, por ejemplo, el Instituto Nacional, que es un liceo emblemático, tan honorable acá en la región metropolitana, como el Liceo Carmela Carvajal, que también es un liceo emblemático de niños, ¿cierto?, donde también hay muchas niñas indígenas estudiando ahí, el Liceo de Aplicación, Cervantes, Las Tarrias, el Liceo 7, el Javiera Carrera, y todos los liceos emblemáticos que existen acá en la región metropolitana. Nosotros estuvimos trabajando con los estudiantes indígenas, y de hecho durante 2 o 3 años seguidos los llevamos a la novena región, los llevamos a los territorios, a las comunidades, para que ellos se impregnaran de la realidad de nuestra gente también allá. Y con eso también en el fondo lo que nosotros pretendimos siempre fue que ellos crearan conciencia de que si aquí hay problemas que son propios, ¿cierto?, de la urbanidad, allá los hermanos también están dando una lucha permanente por mantener los territorios, ¿ya? Y de hecho, estos mismos estudiantes, hombres y mujeres que fueron, tuvieron reuniones con Machi, tuvieron reuniones con Lonco, de las comunidades, se incorporaron a las familias, trabajaron la tierra, vieron cómo los hermanos también iban a trabajar a las empresas forestales porque no hay otro espacio para que puedan tener ingresos, ¿ya? Y ellos ahí después cada uno tenía su propia opinión. Y usted tiene razón también, porque es la mía, tercer punto que le doy, ya en el sentido de que tenemos muchos estudiantes indígenas que se van a estudiar a la novena región, y principalmente a la Universidad de la Frontera. Pero lamentablemente, hay que decirlo, allá no tienen la posibilidad de poder ingresar a los hogares indígenas, ya, porque como son urbanos, no son considerados con esta variable de tener esta posibilidad de ingresar y quedarse a vivir en esos espacios. La mayoría de los jóvenes que se van de acá de Santiago a estudiar a la novena región tienen que pagar arriendo, tienen que pagar su traslado, tienen que pagar su alimentación. Entonces es bastante costoso para las familias, ¿ya? Claro, las familias hacen su mayor esfuerzo porque los jóvenes quieren estar allá, quieren aprender, quieren ser parte del territorio, de la comunidad, quieren estudiar en ese lugar que uno siempre aquí como que lo comenta como si fuera un espacio que perdido, ¿ya? Pero en el fondo no es así, son los espacios también allá que están ganados y que cada vez que van los jóvenes de acá que han nacido aquí van a estudiar allá, también son sus espacios, que también ellos se lo han ganado, tal vez viviendo en el sector urbano, pero también es su territorio, también es su tierra, ahí por ahí caminaron sus ancestros, por ahí caminaron sus abuelos, sus abuelas, y también tienen el pleno derecho de estar en esos espacios.
Claro, y un tema que se da uno producto de la mala gestión del Estado, no podemos responsabilizar solo a un periodo de gobierno, sino que al Estado en general, que se ha dado no solamente en los últimos 30 o 40 años, sino que viene de mucho más atrás, y además la estigmatización que hay en la actualidad respecto de la población mapuche en la región de la Araucanía o en el Gualmapu en general, digamos, con el tema del terrorismo como tal. O sea, también ese es un factor que hay que llevarlo como peso y que se va acumulando dentro de la mochila que nuestra población indígena y mapuche está cargando cada día.
Sí, yo creo que el tema del terrorismo uno tiene que igual tener un discurso en común. Ya al menos acá nosotros cuando los estudiantes de la Chile nos hablan de este tema del terrorismo, nosotros le señalamos de que el querer conservar un territorio no es terrorismo, es defender lo que es propio, es defender lo que los ancestros nos dejaron. Y si hablamos de terrorismo, entonces estamos siguiéndole el discurso a la derecha, ya a la clase política empresarial, a los partidos políticos de derecha y ultraderecha, ya que encontraron en este concepto, en esta palabra, ¿cierto?, la mejor forma de que nuestra gente se sintiera menospreciada se sintiera de que sí están siendo violentados por los terroristas, ¿cierto? Y la sociedad civil chilena también lo cree. Entonces, nosotros tenemos que tener un discurso en común. Ya, lo que pasa en la novena región no es terrorismo. Lo que pasa en la región de la Araucanía es que nosotros queremos ya proteger nuestros espacios territoriales. Y si hay situaciones o actos que son delictuales, la justicia tiene que buscar a los responsables. Así de sencillo. Y si en estos espacios también se han generado grupos de personas indígenas que están reivindicando el territorio a través de otras formas o de otras acciones, también uno tiene que tener sensatez y evaluar también esas situaciones. Y aquí todos nosotros tenemos derecho también a hacer un análisis de la situación. Tenemos que también derecho de saber cuál es nuestra historia, de cuál es nuestra realidad. Y hacia allá también tenemos que apuntar con las nuevas generaciones. Cosa de, por ejemplo, tiempo atrás, años atrás, un joven mapuche que había sido nacido y criado acá en la Florida, se fue a estudiar a la Universidad de la Frontera y se involucró tanto en su territorio, en su comunidad, y después fue asesinado por carabineros. Ya, y ese joven era de acá, era de Santiago, era de la urbanidad, era de la región metropolitana. Entonces también nosotros tenemos que tener cuidado en el discurso que nosotros estamos dando. Porque no, o sea, a mí yo como madre de tres hijos, me duele cada vez que se escucha en televisión de que murió un joven mapuche. Es como si fuera parte de mi familia, me duele. Siento el dolor de su madre, siento el dolor de su familia, porque eso no debería estar pasando si existiera una real, ya, pero una real política pública en donde todos fuéramos iguales.
Bueno, es de esperar que esta convención constitucional que está trabajando en la actualidad de alguna manera pueda equilibrar aquello para ir un poco igualando lo que significa la carga y también para que el Estado comience a preocuparse respecto de lo que significan los pueblos originarios en general. Digamos, son 10 los pueblos que están identificados o reconocidos. Entiendo que hay muchos más dentro de la historia, pero que, bueno, paulatinamente se han ido reconociendo, pero no solo basta con reconocerlos en un libro o instalando una placa en alguna parte o inaugurando algo, sino que falta mucho más por hacer todavía.
Así es, pues, Damián, queda mucho por hacer. Yo creo que tal vez las futuras generaciones tengan un mejor cume moñén, como lo decimos nosotros desde nuestro saber mapuche. Cume moñén es muy importante, tanto para las familias, pero también nosotros tenemos que visualizarnos también para las futuras generaciones. Creo que es importante. Hoy en día, aparte a todo lo que pasa, también estamos con un tema del cambio climático, una situación, como usted bien lo señalaba, del agua, que son situaciones bastante complejas y con los años se va a ir agudizando aún más. Entonces, como nosotros, como mujeres, como hombres, como jóvenes, como familias, como comunidad, territorio, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? ¿Cuál es la forma? Y ese es ahora en donde nosotros tenemos que tener esta conversación, este diálogo, este nurchamp, para que no le dejemos el peso de una muy mala calidad de vida a las futuras generaciones.
Sí, y además hay que mejorar también muchas condiciones de la relación con la sociedad chilena en general y sobre todo en esta zona sur del país en donde no nos llevamos tan mal, no nos reconocemos, no se brinda una opción, digamos, de poder interactuar y todo aquello. Así que, bueno, esperemos que todo aquello vaya mejorando en el futuro. Así que, bueno, ya en los minutos finales agradecer a María Huichaqueo, con quien yo reconozco que tuvimos varios inconvenientes para poder contactarnos por múltiples razones, pero que afortunadamente lo hemos logrado y hemos también aprendido y conocido, digamos, respecto de lo que está ocurriendo y porque además tiene experiencias de vida que pueden ser importantes. Yo espero que no sea la última vez que conversemos, sino que podamos seguir en el futuro ampliando todo lo que significa esto. Uno, para que la gente que está acá en el sur, en el Hualmapu, pueda conocer un poco más respecto de la realidad de lo que está ocurriendo en la región metropolitana y también la gente que está por allá pueda también ir sabiendo lo que estamos viviendo nosotros acá en el sur de Chile.
Efectivamente, Lamien, yo creo que los NUTRAM siempre son positivos, no, nos llevan a la reflexión, pero también yo creo que al Estado chileno también le hace falta un poco más de reflexión y de asumir de que el diálogo es la forma de solucionar los problemas y no a través de la militarización o a través de la violencia institucional, cuando creen de que la delincuencia, por ejemplo, se va a solucionar con más carabineros en las calles. Eso no es así. La violencia es producto de diferentes determinantes sociales, de diferentes problemas sociales que afectan a esos jóvenes, a esas señoritas desde su niñez. Y también han afectado a la familia. Y ellos son una consecuencia solamente. ¿Ya? Y bueno, a los Pulamien, gracias por escuchar estas humildes palabras. Pido disculpas si he causado algún tipo de molestia a alguna persona que esté escuchando. Bueno, siempre estoy llana al diálogo y ya a seguir conversando, dialogando y a reflexionando. Mañún por la invitación.
Mucho de Weblañen y bueno, sigamos encontrándonos entonces para seguir conversando, abriendo un poco los ojos respecto de lo que ocurre aquí y allá. Y nada más para agradecer, así que chaltupay, peucayal y hasta una próxima oportunidad.
Creo que ya la mía.
Mari, 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 mari